Esto es Noticias Mundo Real.
Gatopardismo tecnológico, cambiar todo para que nada cambie. Con Andrés Barreda, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es imposible una evaluación crítica de la tecnología si no se lleva a cabo una evaluación del todo, del Gestell, como diría Heidegger. El cuestionamiento debe ser a la totalidad, expresó el profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Andrés Barreda. La entrevista, cedida al corresponsal de Radio Mundo Real en Colombia, Danilo Urrea, tuvo lugar en la cita que diversas organizaciones sociales, académicos e investigadores se dieron en noviembre en la capital mexicana, Ciudad de México, en el marco de la construcción y articulación de la Red Social de Evaluación de Tecnologías.
La entrevista de Radio Mundo Real desde Ciudad de México con Andrés Barreda, quien es profesor universitario y del investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Nacional de México, miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y también de la red de científicos comprometidos con la sociedad, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Andrés, nos encontramos en estos 2 días de trabajo, ya 3 días de la Red de Evaluación Social de las Tecnologías en América Latina, y has presentado algunos planteamientos de por dónde debería hacerse un enfoque o por lo menos algunas divisiones de trabajo importantes en términos de analizar socialmente las tecnologías, de lo que esto implicaría hoy en unos ámbitos particulares del trabajo que puede ser muy importante y además innovador dentro de lo que diferentes organizaciones, procesos y movimientos llevan adelante para sus luchas concretas. ¿Cuáles son esos enfoques que crees que particularmente se deben trabajar en ámbitos tan amplios como los que se proponen al pensar, analizar o evaluar socialmente las tecnologías?
Sí, bueno, la primera idea es que es hoy en día imposible hacer una evaluación crítica de la tecnología si no se lleva a cabo una evaluación del todo, del totum tecnológico, del Gestell, como diría Heidegger, del conjunto sistemático entreverado de todos los objetos, las herramientas, los saberes que se apuntalan unos a otros, se apelan unos a otros y se complementan, digamos, en el momento en que están no solo sirviendo, entre comillas, a la sociedad, sino que están ahí oprimiéndola. Es decir, forma un todo súper complejo del que resulta tan difícil la pelea justamente por la manera, por las relaciones de complicidad, ¿no? Para decirlo así como sociológica o psicológicamente, las relaciones de complicidad que mantienen todos los valores de uso ya extraordinariamente sometidos a la dinámica capitalista. O sea, no son solamente las sujeciones de tipo ideológico, de tipo simbólico, de tipo cultural que el uso de los objetos implica, ¿no? Es decir, yo uso un auto y me da prestigio, ¿no? O uso un cosmético y me da prestigio, o una ropa y me da prestigio. No solo son esas valoraciones simbólicas, sino la manera real en que el uso del auto te lleva al uso de otros objetos que son inacabables, que son inabordables y que se vuelven literalmente incuestionables. Tú quieres prescindir del uso de un celular y te vas metiendo, digamos, en una cadena infinita de problemas por no estar usando el celular, porque todo está hecho para que cada vez uses más un celular, cada vez más complejo y cada vez más innovado, y así con cada objeto tecnológico. No quieres comer ciertos alimentos, te vas metiendo en un grave problema. Es decir, los objetos tienen una presencia autoritaria, ¿no? Que no tolera cuestionamiento, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que entonces en ese sentido el cuestionamiento de la tecnología debe ser un cuestionamiento a esa totalidad, ¿no? Segundo es que dentro de esa totalidad, pues no es que yo trajera el planteamiento, sino que, digamos, reaccionando frente a la discusión que se abrió, que aquí se generó, se me ocurrió que digamos, teniendo en cuenta los grupos realmente ya que trabajan en el cuestionamiento de las tecnologías, ¿no? Me pareció como que había que distinguir entre quienes están trabajando muchos temas que tienen que ver con innovación tecnológica, con tecnologías que yo les llamo de punta, por ponerles un nombre, pero le podríamos poner otro, ¿no? O tecnologías de vanguardia, ¿no? Y otras tecnologías que son tecnologías de retaguardia, ¿no? Que son tecnologías sobre todo ligadas al petróleo o a los fósiles, y que han establecido todo otro conjunto tecnológico que pareciera no quererse mover a pesar, digamos, de la ya evidente insustentabilidad de este, digamos, de este tipo de valores de uso. Hace 40 años se planteó que el crecimiento tenía que tener límites. Estoy hablando del Club de Roma. Y hace, desde 88, ya van a ser 30 años, se planteó que estaba ocurriendo un cambio climático, ¿no? Y sin embargo, la resistencia a la modificación, digamos, de este literalmente patrón tecnológico, ¿no? O más duramente todavía, esta civilización material de tipo petrolero, pues no da muestras de quererse remover. Entonces, en ese sentido, pues las llamo tecnologías de retroceso. Tecnologías de vanguardia, ¿quiénes serían? Bueno, pues evidentemente, en primer lugar, la electroinformática, que ya de vanguardia es, realmente es una vanguardia que lleva 30 años llevando a cabo cambios, ¿no? Y estoy pensando en no solo en los ordenadores personales, en el internet, en la revolución, vamos a decir, de todo lo que son las redes de comunicaciones, o en el desarrollo, digamos, de todo lo que hoy se llama multimedias, etcétera, sino el impacto que estos ordenadores han tenido en los procesos industriales, automatizando, robotizando, creando sistemas de control numérico, OEMs, en fin, infinidad de realidades industriales, pues es enorme, es extraordinario. Digamos, eso es lo que ha generado las fábricas globales y toda la proyección territorial de las fábricas globales, que para producir un producto, el que sea, se articulan todas en tiempo real en diferentes lugares del planeta, y para lo cual requieren de una red de comunicación intermodal que te permita que todas las fábricas trabajen en tiempo real intercambiando sus subproductos, porque ahora una parte del taller está en Fraiburgo, otra parte del taller está en Río, otra parte está en el centro de los Estados Unidos, otra está en México, otra está en Corea, para producir ropa, para producir aviones, para producir barcos, para producir lo que sea, alimentos, en fin. Entonces, esas fábricas globales son electroinformáticas, ¿no? Digamos, es algo muy complejo. Ahora, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que es lo que ha centrado, digamos, a las expectativas de Davos, pues es la electroinformática a la N, ¿no? D-Wave, famoso, digamos, este supercomputador de inteligencia artificial que acaban de comenzar a explicar de qué trata, pues es electroinformática. Es decir, ya la electroinformática es algo muy difícil de describir por la expansión que tiene. Uno de los impactos más importantes ha sido la transfiguración completa del sector biotecnológico. O sea, no habría ingeniería genética, secuenciación genética, enzimas para acción dentro de los códigos genéticos, empalmes, transectos, todos los componentes serían imposibles pensarlos si no existieran biotools, es decir, herramientas dentro de los laboratorios que todos son de orden electroinformático, que pues son tanto mejores cuanto más rápidos y veloces son, y entonces la biotecnología tiene sentido por eso. Pero la biotecnología y la electroinformática a su vez está revolucionando la industria química, o están implicando el desarrollo de los satélites o de los sistemas de información geográfica. La cartografía se ha modificado por completo. La astronomía también, la astrobiología, qué sé yo. Hay un sinfín de ramas en lo que llamamos tecnologías de vanguardia, digamos que conforman todo este frente innovador. Y que, pues hace 20 años, hace 30 años se nos antojaba, iba a chocar, iba a confrontar, iba a suplantar al patrón petrolero, ¿no? Y sin embargo, lo que vemos es que no es así, sino que el patrón petrolero, a pesar, digamos, de ser tan atrasado y tan impertinente, se ha transfigurado, o sea, ha cambiado para que nada cambie, y en ese sentido, digamos, ha desplegado un gatopardismo fósil extraordinariamente poderoso. Es decir, toda la innovación de la tecnología genética pues debería de estar colocándonos en otro mundo, y no fue usada para fue usada simplemente para producir biocombustibles al servicio de la industria automotriz, o sea, para producir petróleo por vía biológica. Otra cosa, no, pero la ingeniería genética y la producción de, ¿no? Pues las plantas transgénicas han sido sobre todo diseñadas como tolerantes a herbicidas. El glifosato es de origen absolutamente petrolero. Entonces resulta que todo está siendo orientado al servicio de la supervivencia de ese cuerpo petrolero. Este tipo, vamos a decir, este gatopardismo fósil se observa en los sistemas de información geográfica, el desarrollo de los misiles, la revolución vehicular, los satélites, toda esa electroinformática que hoy permite hacer observación a distancia, observación remota, y plantearnos como la posibilidad de actuar instrumentalmente en el conjunto de la Tierra, que es lo que se llama la geoingeniería. Toda la ingeniería es absolutamente perversa, porque está siendo planeada para mantener los niveles de emisión que generan 1.200 millones de automóviles, en la esperanza de que con esta manipulación del planeta podamos poner en circulación 2.000 o 3.000 millones de vehículos automotores. O sea, sí me explico. Es decir, hay una suerte de guerra latente en donde en realidad la tecnología de retaguardia pareciera no estar dispuesta a cederle espacios realmente importantes a las nuevas tecnologías, sino que las va frenando, las va conteniendo, las va deformando de acuerdo a sus propios principios. Se entiende. Del petróleo han emergido redes de redes de redes entre todo tipo de valores de uso. Nada más de la industria química habrá unos 20 millones de sustancias químicas que circulan y que le dan vida a toda la totalidad, a la totalidad del proceso de producción y de reproducción, ¿no? Social en su conjunto. Entonces entiende que es nunca un valor de uso había mantenido esas relaciones jerárquicas y de dominación sobre todos los demás valores de uso. Jamás. Entonces se entiende, digamos, que la relación de poder encarnada en el mundo de lo tecnológico nunca había sido tan compleja. Entonces el capitalismo le resulta casi imposible desprenderse de esta adicción, de esta relación de dependencia al petróleo. Pues la innovación tecnológica podría plantear de otra manera las cosas, pero no lo hace. Al contrario, vamos a decir, esta estructura vertical hipercompleja de millones de valores de uso que todos dependen del petróleo tiene expresión en el enorme poder que las empresas transnacionales que manejan esos valores de uso han adquirido. Nunca ha habido un grupo, vamos a decir, de productores de valores de uso que dominen la economía mundial por 120 años. Los petroleros sí, y la industria automotriz también, y junto con ellos la industria química, ¿no? Pero que es petroquímica básicamente, que es los productores de agroquímicos, los productores de fármacos, los productores de explosivos, qué sé yo, y los productores de autos, pues en realidad son los productores de vehículos, o sea, automóviles, motocicletas, camiones, submarinos, barcos, aviones, misiles, digamos, toda esa revolución vehicular forma parte de esto. Y es el, vamos a decir, son los empresarios del complejo militar industrial. Eso forma parte de la civilización petrolera. Esa, digamos, es esa idea de que si tú monopolizas la totalidad del flujo energético, controlas todo. Entonces, claro, toda la nueva tecnología que deriva de la electroinformática está gobernada por esta idea. Estén directamente o no al servicio de la industria petrolera. ¿Qué idea? De que hay un flujo más importante, ¿no? Tan estratégico, pero más importante que el flujo energético o incluso el flujo de los materiales, que es el flujo de la información. Es toda la idea con la que se mueven empresas como Google, como Facebook, como Twitter, Microsoft, Apple. Toda la idea, digamos, de estos diseñadores del Acuerdo Transpacífico y el Acuerdo Transatlántico, los diseñadores del TISA, es la idea del monopolio del flujo informativo, ¿no? Es como la calca homeopática, ¿no? Esta idea de que las dosis homeopáticas desaparecen literalmente, pero dejan como su huella magnética. La industria electromagnética tiene este comportamiento, es decir, es realmente como lo que está tratando de hacer valer en su guerra con el mundo petrolero, por hegemonizar el mundo petrolero, es este tipo de comportamiento de estructuras de poder a partir de un valor de uso central que te permite el dominio de la totalidad de los demás valores de uso.
Andrés, otro de los aspectos, cambiando de segmento de la discusión hasta donde aquí nos has explicado, ha tenido que ver con esa relación de la ciencia con el campo de lo popular y de cómo ha habido trabajos comprometidos, como el de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que de alguna manera tratan de entregar herramientas del trabajo científico para aspectos como la defensa territorial o de los bienes comunes. ¿Qué nos puedes decir acerca de este trabajo y de la perspectiva de esto cada vez en mayor proporción de funcionar en torno a esos trabajos de comunidades, organizaciones, plataformas que están defendiendo territorios frente también a aplicación de tecnologías y a modelos científicos que pretenden deslegitimar las luchas de esos mismos procesos en sus territorios?
Bueno, en realidad la UX no ha llegado tan lejos, ¿no? La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Yo creo que más bien estás hablando de la plataforma que se crea a partir de este encuentro, en donde estamos convergiendo grupos muy diferentes de muy amplios lugares de América Latina, en donde podríamos comenzar, digamos, a contrarrestar la dispersión con la que nos enfrentamos a temas tecnológicos, sea porque nos enfrentamos al mundo petrolero como hace Oil Watch, ¿no? O nos enfrentamos al mundo de los transgénicos como hacen infinidad de organizaciones, o como hacen quienes se enfrentan, digamos, al problema de las represas o al problema de los bosques, qué sé yo, ¿no? Hay tantas redes de grupos en América Latina y en todo el planeta peleando contra, digamos, diferentes opciones tecnológicas, y todos unos más, otros menos, tratando, digamos, de que esto tenga impactos reorganizativos de las comunidades que están sufriendo estas agresiones, como agresiones a la salud, agresiones a la subjetividad, agresiones a los tejidos comunitarios, agresiones a los territorios, que se traducen en despojos, extractivismos, qué sé yo, erosiones sociales y erosiones ambientales, ¿no? Y entonces que estamos ligados a la búsqueda de alternativas en las comunidades, en los territorios, en la vida cotidiana, digamos, frente a estos impactos tecnológicos. Todos de alguna manera buscamos que esto ocurra. En este encuentro, pues yo creo que ha sido muy positivo para la UCS, para la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, descubrir, digamos, todas estas otras redes, ¿no?, que ahí están buscando esto. La UCSI se ha metido mucho en la búsqueda de alternativas. Como se trabaja mucho en la UCS, la denuncia de la contaminación del maíz transgénico, se han trabajado mucho la búsqueda de alternativas en el terreno alimentario, ¿no? Entonces, buscar conexión con todos los grupos que están haciendo agricultura orgánica, ¿no?, o redes de distribución de alimentos en el ámbito urbano, qué sé yo, ¿no? Todo eso está ocurriendo y se está fomentando, sí.
Una última pregunta, Andrés, que no puedo dejar de hacerte en el contexto y para una respuesta muy general. ¿Cuál es tu valoración después de tantos años de trabajo geopolítico, de todo esto que sucede en el mundo frente a diferentes fenómenos como el cambio climático, frente a todo lo que nos has explicado hoy de las tecnologías, etcétera, con el reciente hecho mundial de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos?
Bueno, creo que es resultado de una crisis profunda que ya tiene ocurriendo muchos años, del neoliberalismo, ¿no? Evidentemente, todo el discurso de Donald Trump es antineoliberal. El problema es que es un antineoliberalismo de extrema derecha, ¿no? El neoliberalismo estaba haciendo agua por todos los costados hace rato. Y exigía a gritos una reforma capitalista, tecnológica. No ha habido una sociedad más petrolera que el neoliberalismo. Todos los indicadores de producción de autos, de producción de ciudades, de producción de agroquímicos, de producción de fármacos, de producción de sustancias químicas, todas crecieron exponencialmente en los últimos 30 años de neoliberalismo, todas, exponencialmente. O sea, las curvas de crecimiento son verdaderas asíntotas. Entonces, eso está reventando. O sea, el mundo no le quedan muchas décadas por el cambio climático. Y esté exigiendo un cambio. Y cuando el cambio más debería de llegar, entonces viene un contragolpe, un termidor. Sí se acaba el neoliberalismo, pero para que haya más civilización petrolera, más brutalmente, porque ni el cambio climático existe. Entonces, bueno, las consecuencias del discurso de Donald Trump de que lo que estamos padeciendo es frío y no calor, pues va a ser brutal, porque sugiere, vamos a decir, que las temáticas climáticas o de crisis socioambiental que se están viviendo van a ser afrontadas de la manera más irracional posible, y anuncia, digamos, dinámicas genocidas de escala planetaria extremadamente peligrosas. Urge. Yo creo que hoy, mucho más que hace una semana, pero muchísimo más, urge dejar nuestros provincialismos, nuestras visiones unilaterales. Urge una respuesta global, unitaria, de todas las izquierdas del mundo y de todos los movimientos ecológicos, de todos los movimientos de mujeres, de todos los movimientos sociales, de trabajadores, de todos los movimientos campesinos, de todos los movimientos indígenas, de todas las regiones del mundo, en contra de lo que se viene. Digamos, si no logramos respuestas unificadas de carácter global, lo que viene es una dinámica de genocidio atroz, ¿no?
Son los análisis del profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Andrés Barreda. Y Andrés, muchas gracias por estar esta mañana desde Ciudad de México para Radio Mundo Real.
No, muchas gracias a ti.
Esto fue Noticias Mundo Real.